Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
Argentina, intensas protestas contra reforma previsional.
Colombia, gobierno insiste en negar sistematicidad de asesinatos de líderes sociales.
España, alcaldesa de Madrid defiende cese de concejal de Economía.
Ecuador, Consejo de Administración Legislativo estudia destitución de vicepresidente Jorge Glass.
Chile, Bachelet y Piñera celebran primera reunión de traspaso de gobierno.
Guatemala, plantón frente a la Corte de Constitucionalidad contra proyecto minero El Escobal. Cumple más de un mes.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
En medio del debate en la Cámara de Diputados de Argentina por la reforma previsional, al caer la noche se escucharon los sonidos de las cacerolas en distintos puntos de la capital. Se trató de una protesta que comenzó en los barrios, pasó frente a la Quinta Presidencial de Olivos y concluyó en una concentración y vigilia en inmediaciones del Congreso Nacional.
Una columna de manifestantes avanzó por la calle Defensa y llegó a la Plaza de Mayo, donde continuaron con sus reclamos contra de la medida que impulsa el Ejecutivo y se debate en el Congreso.
El cacerolazo comenzó a partir de una convocatoria en redes sociales de perfiles afines al kirchnerismo, en repudio por la reforma que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, aunque luego tomó vuelo propio.
La senadora y expresidenta argentina Cristina Fernández denunció que la reforma previsional que está siendo impulsada por el gobierno de Mauricio Macri es en realidad un recorte jubilatorio.
Ahora están hablando de una nueva reforma previsional. Y en realidad, con lo que se están viniendo es con un recorte jubilatorio. La plata de los jubilados viene de ese fondo, esa torta que se compone el 43% de lo que aportan todos los trabajadores en actividad y los empleadores, y el otro 57% de los impuestos de ganancias, combustible e IVA. Impuestos que también pagan ustedes. Y eso conforma lo que es el fondo donde salen las jubilaciones y la fórmula que les aplican para los dos aumentos que fijamos con la ley de movilidad jubilatoria dos veces al año. Bueno, lo que quieren hacer es sacar que los impuestos de IVA, ganancias y combustible ya no integren ese fondo para los jubilados. Por eso están hablando de que sea sustentable. Hablan de sustentabilidad. Y la sustentabilidad se la van a tener que dar los propios trabajadores con los aportes, con lo cual va a ser más chica la torta.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma provisional es que cambia la fórmula de ajuste. En lugar de ser semestral, 50% en base a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, se usará el 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales, y se aplicará por trimestre. Con estos cambios, para el 2018 se calcula un supuesto ahorro de casi 100.000 millones de dólares para el Estado.
En Colombia fueron asesinados 4 líderes sociales el pasado jueves y viernes, con los cuales la cifra llega a 163 dirigentes sociales ultimados durante 2017 en 23 departamentos del país. Denunció Cristian Delgado, integrante del movimiento Marcha Patriótica.
Un compañero de la COCAM que fue asesinado en Tierra Alta, Córdoba, por un grupo de militares. Una compañera UA en Nariño, un compañero de la mesa de víctimas en el Magdalena, y estamos confirmando la información de un compañero que fue asesinado en el departamento de Sucre. Son 4 hechos en el fin de semana.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negó la sistematicidad de los crímenes y afirmó que la mayoría de estos se deben a líos de faldas y problemas entre vecinos. Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, criticó al ministro por sus palabras.
El ministro se inventa el concepto que tener amantes o tomar licor es la principal causa de asesinato a líderes sociales. Si eso fuese así, pues 70% de la población colombiana habría sido asesinada por no saber tomar o tener amantes. Así que nos parece que el ministro de Defensa cae en un error gravísimo y creo que le está lavando la cara a los asesinos.
Sus palabras generaron indignación entre diversos sectores de la ciudadanía, quienes aseguran que estas declaraciones revictimizan a las víctimas. El defensor de derechos humanos, Jorge Rojas, denunció que esto no es la primera vez que sucede en Colombia.
Eso ya ocurrió en otras ocasiones cuando el gobierno trató de evitar que se conociera el exterminio de la Unión Patriótica, por ejemplo, y trató de decir en su momento, al igual que este ministro, que las muertes de los líderes de la Unión Patriótica eran problemas personales. Y eso es una falta de respeto a las víctimas.
Los asesinatos de líderes sociales en Colombia han aumentado luego de que la ahora disuelta guerrilla de las FARC, convertida en partido político de izquierda, firmó la paz con el gobierno y dejó las armas, por lo cual ahora varios actores criminales se disputan los territorios dejados por la guerrilla y atentan contra las comunidades.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado que hará cambios en el gobierno municipal, pero sin más bajas, y ha defendido con firmeza el cese de Carlos Sánchez Mato como concejal de Economía y Hacienda tras su negativa a apoyar el Plan Económico y Financiero 17-18 PEF que él mismo había firmado.
No puedo tener un delegado de Hacienda que no apoye su propio presupuesto, ¿no? Puesto que, vamos, su propio plan que él mismo haya presentado. Y por ese motivo, pues he cesado a Carlos. Eso ha sido sin perjuicio de que, como se ha dicho a lo largo de las intervenciones también, pues por supuesto que yo le estoy agradecida por la dedicación y el trabajo que ha llevado a cabo y, bueno, todos los valores positivos que tiene y, por supuesto, que va a seguir trabajando como delegado mío en el distrito de Vicálvaro y probablemente pueda asumir algún otro distrito, ¿no? Porque tenemos que hacer ahora un proceso de organización, porque al haber nombrado a Jorge, que lo tenemos aquí como delegado de Hacienda, va a ser difícil llevar dos distritos, además complicados, y tendremos que hacer una cierta organización, ¿no?
El plan económico financiero suponía el desbloqueo de la tutela económica del ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda por incumplir la regla del gasto, que impide a los municipios con deuda financiar determinadas inversiones.
Carmena ha defendido que con la aprobación del plan económico y financiero, que supone un ajuste de recortes en los presupuestos de 2017 y 2018, se podrá volver a disponer de 300 millones para obras tales como arreglar techos de colegios o poner la calefacción en centros de mayores. Obras paralizadas por el Ministerio de Hacienda después de sus desacuerdos sobre la regla de gasto de Montoro para contener las cuentas de las administraciones públicas.
La alcaldesa se ha mostrado crítica con la vigencia de la regla de gasto de Montoro, pero ha definido que es el Parlamento Nacional el lugar para protestarla.
Yo creo que es muy importante que se plantee con claridad por qué nosotros, que como ayuntamiento, cuestionábamos la forma en la que el Ministerio de Hacienda estaba interpretando la ley de sostenibilidad financiera y presupuestaria. Hemos aceptado ahora, aún a nuestro disgusto, la interpretación que da el propio Ministerio de Hacienda.
No obstante, Carmena ha considerado un avance que ya esté propuesta su modificación porque constriñe la utilización de los ingresos que los ciudadanos dan para mejoras.
En Ecuador se ha iniciado un juicio político desde el Consejo de Administración Legislativo contra el vicepresidente Jorge Glass, que se podría traducir en su destitución, aunque asambleístas como Amapola Naranjo, representante del movimiento Alianza País, consideren que no existen argumentos suficientes para ello.
En esta vez creo que tampoco reúne requisitos para un juicio político. No habla la Constitución de que al presidente o vicepresidente de la República se le podría enjuiciar por el delito que se le acusa, que es asociación ilícita. Y de todas maneras es la Corte Constitucional quien debe aplicar la constitucionalidad o no de un juicio político.
Luego de la decisión del Consejo de Administración Legislativa en la Asamblea, se trabaja a contrarreloj para enviar el expediente para su análisis por parte de la Corte Constitucional, que debe calificar la admisibilidad del proceso.
La Comisión de Fiscalización tiene 5 días plazo para remitir un informe y el presidente del Parlamento 5 días más para ubicar el tema en el orden del día y proceder a la censura y destitución de ser el caso.
Al organismo le urge tramitar el tema la próxima semana, ya que el 2 de enero se cumplen los 90 días de ausencia temporal del vicepresidente, quien desde el 2 de octubre cumple prisión preventiva en la cárcel número 4 de Quito.
Según el asambleísta Luis Fernando Torres, este proceso podría resultar innecesario si para el próximo 2 de enero Glass no se ha reincorporado su puesto, ya que sería cesado por abandono de cargo.
No habría juicio político si hasta el 2 de enero no ha concluido el proceso que ahora se ha iniciado por parte del Consejo Administrativo de la Legislatura.
Según la ley, luego de estos 90 días se abre el plazo para el trámite constitucional de cesación de funciones por abandono del cargo, lo que debe ser corroborado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional, con una mayoría de 2/3 de sus integrantes, que equivale a 92 votos. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La mandataria chilena Michelle Bachelet se reunió este lunes con el presidente electo Sebastián Piñera para coordinar los detalles del cambio de mando e intercambiar ideas en materia de gestión para los próximos meses.
Tras la reunión, Bachelet aseguró que ambas partes conversaron sobre distintos aspectos concretos de coordinación sobre lo que puede ser este periodo de traspaso.
No hemos querido hacer una reunión protocolar, sino una reunión de trabajo. Tanto del punto de vista de, por supuesto, desearle que le vaya bien en su gobierno, porque eso es irle bien a Chile, pero además conversar sobre distintos aspectos, tanto concretos, de coordinación, de lo que puede ser este periodo en términos de traspaso de informaciones, de contactos, como habitualmente se hace entre los distintos sectores, revisar el tipo de proyectos que nosotros vamos a dejar aprobados, los proyectos que van a quedar en marcha.
La gobernante aseguró además que enviará al Congreso proyectos de ley comprometidos, como uno que busca iniciar el camino hacia una nueva constitución.
Bachelet detalló que ambas partes fijaron personas que van a coordinar aspectos específicos y que instruyó la entrega de toda la información necesaria para que a partir de marzo él pueda sentir que conoce todo lo que requiere para llevar adelante su gobierno.
Representantes de más de 32.000 habitantes de los departamentos guatemaltecos de Santa Rosa y Jalapa mantienen sus demandas sobre la suspensión definitiva de las operaciones del proyecto El Escobal, que realiza la minera San Rafael, filial de la canadiense Tahoe Resources Inc.
Adolfo Castillo, integrante del plantón, explicó sus demandas.
Lo que nosotros queremos es que se retire la minería que está operando en San Rafael Las Flores. Sí, eso es lo que nosotros estamos exigiendo a los magistrados, porque que no den un voto a favor de la minería, porque no la queremos en nuestro territorio.
Desde hace más de un mes, un grupo de pobladores de esas regiones del sureste del país realizan un plantón en las afueras de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia jurídica de Guatemala, para exigir a los magistrados que suspendan en definitiva las operaciones de la minera por contaminar el ambiente y no propiciar el desarrollo.
Para Freddy Castillo, participante de las protestas, la minería en esta región no solo es ilegal, sino que daña el ecosistema.
Lo más duro es que nos está dejando sin agua. Ya cuando no tengamos el vital líquido, entonces nos vamos a morir de la sequía. Animales y personas humanas y cuanto todo. Y por eso es que estamos exigiendo el cierre y ojalá los magistrados dieran el fallo a favor nuestro lo más pronto posible, que es lo que esperamos.
Los manifestantes recordaron que en julio pasado la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender temporalmente las operaciones mientras se realiza una consulta obligatoria a la población, pero esa decisión fue apelada ante la Corte de Constitucionalidad por la minera y la máxima instancia jurídica no ha resuelto el caso. El manifestante José Pío Cal recordó que ese tipo de consultas se realizan en la región desde hace más de 6 años sin que el gobierno las atienda.
Esta consulta pues ya lleva más de 6 años, ¿verdad? En distintas fechas pues se hicieron en distintos municipios, ¿verdad? Y la postura de la gente pues es clara, no se quiere minería en nuestros territorios, ¿verdad? Entonces eso es pues otra de las exigencias, ¿verdad? Que se respete la decisión de nuestros pueblos, de nuestra gente, ¿verdad?
El Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala recuerda que desde junio pasado se mantienen en una resistencia pacífica en el municipio de Casillas, Santa Rosa, en rechazo a la minera y pidió al Ministerio Público que investigue el proceso para descartar cualquier acto que pretenda atentar contra la resistencia pacífica en Casillas. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.